nuestro último programa de este curso de lengua española. Nos acompaña, como ha sido habitual durante todo el curso, durante muchos cursos, la profesora Pilar Ruidva. Muy buenas noches y bienvenida.
Gracias, Isabel. Buenas noches.
Vamos a hablar del examen final de la asignatura. Una asignatura que interesa a todos. Es decir, no es solamente para los que vayan a cursar luego o quieran cursar luego carreras de ciencias o de letras, sino es para todos los alumnos.
Así es.
Entonces ahí los tenemos todos, supongo que muy pendientes. Y me gustaría comenzar por saber en qué, cómo va a ser el examen, de cuántas preguntas va a constar. Por ejemplo, empezar por ahí.
Bueno, quiero suponer que los alumnos han mirado la guía del curso y que están familiarizados con esto, pero yo tengo mucho gusto en repetir que se trata de un test de 50 preguntas, una prueba objetiva que llamamos también, y cada una de estas preguntas tiene 4 posibilidades de respuesta, 4 opciones. Entonces, absolutamente seguro, salvo error por nuestra parte, solo hay una respuesta correcta. Intentamos que no haya error por nuestra parte y por eso puedo afirmarlo así, ¿no? Entonces, se trata siempre de discriminar lo correcto entre 4 posibilidades.
Es decir, 50 preguntas, 4 posibilidades, y si no hay un error humano que puede ocurrir, solo una correcta.
Exacto.
¿Y cómo se califica este examen de 50 preguntas?
Pues para que entremos en la calificación convencional de los 10 puntos, que es pues lo que normalmente se usa en todos los exámenes de territorio español, resulta que si dividimos, es muy fácil, ellos tienen por pregunta, por respuesta acertada, 0,20 o 0,2, como más te guste decirlo. Sucede que también se penalizan los errores, es decir, vamos a decirlo con toda claridad y para que no se queden con una interpretación errónea. Un acierto puntúa 0,20 y ya está. Esto parecería que si se responden 25 preguntas bien, daría el 5. Pero sucede que los errores detraen, con lo cual ellos tienen que tener en cuenta eso para que no tengan falsas expectativas, para que no sufran, cuanto menos se sufra mejor, con lo cual incluso para las calificaciones cuanto más claras se tienen las cosas mejor. Vamos a ver, si ellos tienen 25 preguntas correctamente respondidas, pero todas las otras, las 25 restantes son preguntas mal resueltas y son errores, resulta que los errores detraen. Digamos que 3 errores anulan el 0,20 de un acierto. Ojo, que no es un punto, porque mucha gente interpreta cuando decimos 3 errores anulan un acierto, piensan un acierto, un punto. No, no es un punto, es 0,20. Entonces, bueno, digamos que no es muy cruel la penalización o esta especie de tracción de la puntuación, pero claro, si una persona acierta 25 respuestas, si las otras 25 son errores, no tiene el aprobado.
Es decir, que aquí un primer consejo, quizá, pues bueno, arriesgarse, pero con cuidado. No se puede ir a lo loco y decir, bueno, voy a contestarlas todas, aunque yo haya muchísimas que no, más vale no contestar algunas, aunque en algunas la cosa está muy mal, pues se arriesgue uno.
Pero con moderación, por una razón, porque por no arriesgar dejamos tantas en blanco, también desechamos la posibilidad de contestar correctamente.
Claro.
Vamos a ver. Si por querer ser muy seguro, entonces no contestaríamos a nada, si no habría errores. Pero claro, no suma puntuación.
Sí, como decimos, con moderación. Es decir, si hay alguna duda, pues uno se puede arriesgar. Si desde luego no se sabe nada, pues casi mejor dejarla en blanco, porque tampoco va a detraer puntuación. Antes de empezar, adentrarnos un poco en lo que van a ser las preguntas, algo más que decir de cara a datos importantes, estos minutos previos al examen, que luego hagan más fácil la labor de corrección.
Ay, sí, por Dios. Hay dos cosas muy importantes. Una, sí es posible que se lleven lápiz, pero no porque no lea la lectora óptica del bolígrafo, sino porque si uno se equivoca, el lápiz es borrable. Y lo que no lee la lectora y nos causa bastantes problemas de trabajo adicional es cuando alguien considera me he equivocado, quiere cambiar su respuesta y como lo ha hecho con bolígrafo, tacha o hace cualquier barbaridad. Hombre, esto se subsana con un típex muy cuidadosito. Estos típex que hay ahora, pues da igual que sea el del pincelito que el de la cinta que se hace correr. Es igual si tienen el pulso de
De hacerlo correcto.
De hacerlo correcto y en el sitio exacto. Y luego, por favor, que lean las instrucciones. En la hoja de lectura óptica, donde deben anotar sus respuestas, hay unas instrucciones de cómo rellenar esos espacios con el bolígrafo, con el lápiz. Yo insisto en que es mejor el lápiz por las razones que he expuesto, pero que no hagan todo lo contrario. Es decir, ellos interpretan que lo que nosotros decimos que está mal rellenado sirve para indicar que esa respuesta está mal y que eligen otra. Con lo cual nos ponen unos mapas de tachones en las hojas de lectura óptica que solo nos causan problemas, porque luego si hay que hacerlo a mano, cabe el error, que no sea justo para ellos, porque a lo mejor se te pasa una hoja sin anotar eso, en fin, un poco desastroso. Yo creo que tienen que tener cuidado en eso. Y segundo, por favor, por su bien, no se responden, vamos a ver, no hay diálogo a reclamación, no hay diálogo para admitir su reclamación por teléfono. Todo tiene que venir por escrito. Entonces, que no adopten el vicio de llamar por teléfono. Yo comprendo que si hay ansiedad, pues se hacen ciertas cosas por encima de lo que se está pidiendo que se respete como norma. Pero claro, es que nos asaetean, de tal manera nos bloquean los teléfonos y nosotros normalmente no tenemos los exámenes encima.
Por lo tanto, todo por escrito.
Sí.
¿Tienen alguna manera, quizá, los alumnos de ver, pues no sé, en una página web o en algún sitio, las calificaciones
sí.
antes de que les pueda llegar la papeleta?
Muchas gracias por preguntarme esto, porque a lo mejor me lo hubiera olvidado. Nosotros mandamos a los centros asociados las respuestas a cada tipo de examen. Por ejemplo, si es un tipo A de la mañana o si es un tipo C de la tarde. Pues ya sabes que se examinan por la mañana y por la tarde según su apellido, porque se sigue un orden alfabético en ese reparto para la mañana y por la tarde, porque no cabrían en los centros asociados, son muy numerosos los alumnos. Y entonces aparecen todas las respuestas a los exámenes. Entonces suele haber también un modelo de examen que ha guardado el centro. A ellos se les recomienda que se anoten, porque nadie les va a escatimar el papel, que se anoten las respuestas tal como... ¿Qué quiere decir? Parece el juego de los barcos, es decir, que se anoten. Pregunta 1, respuesta D. Pregunta 18, respuesta A, yo qué sé, lo que quieran, pero que lo lleven anotado, de tal manera que luego ellos comprueben en mi tipo de examen tal, pues yo he tenido tantas respuestas acertadas y tantas desacertadas. Y entonces ya están ellos un poco informados sobre lo que va a haber. Recuerdo también que solo aceptamos reclamaciones de índole académica. ¿Qué significa esto? Que solo realmente se aplica una revisión o un aumento, yo que sé, de la calificación cuando son razones de índole académica. Si me dices que tenías una jaqueca, es horrible, pero se le puede pasar a todos los humanos el día que se examinan de conducir, el día que opositan al ayuntamiento y todo lo demás. Y eso, como es algo muy complicado, pues no. Si son razones de, yo qué sé, de enfermedad mayor, pues tiene que venir con un certificado médico hospitalario, ¿eh? Y con baja de, vamos, legal.
Médica.
Claro. Entonces, bueno, pues esas son otras historias. Pero, por favor, vamos a ser serios, que para eso somos todos adultos, ¿no? Y con esto, que no piensen que los estoy asustando de ninguna de las maneras. Simplemente quiero que no se hagan nunca una falsa expectativa. A lo mejor es no engañar nunca a un alumno.
Pues vamos a entrar en lo que va a ser el examen. Hemos dicho que 50 preguntas, pero están divididas, por decirlo de alguna manera, pues en las distintas partes que contempla el libro de texto. ¿Con qué empezamos? Por ejemplo, hay 20 preguntas de expresión.
Sí, esto sustituye a esos exámenes que son escritos o que son de desarrollo temático, teniendo en cuenta que en un test se obvia bastante nuestra capacidad de juzgar su expresión. Ten en cuenta que si fuera escrito, hay alumnos que por mucho que hayan estudiado, si tienen una expresión desastrosa, pues no están en condiciones de hacer unos estudios universitarios. Y nosotros la única manera de hacer equivalente nuestra calificación sobre ese aspecto, en una asignatura que es contenidos pero también expresión, que es preciso evaluar de todas las maneras, pues tenemos 20 preguntas de expresión. ¿En qué consiste? Bueno, pues hay una parte de la expresión tradicionalmente considerada como, que se le llama así, vamos, que la conocen ellos por esto, como ortografía, en la cual influye desde las grafías, es decir, saber distinguir entre B y V, presencia o ausencia de H, L, Y, G, J, pues bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, adecuación de poner doble C, por ejemplo, en acción, o solamente C, como por ejemplo en inflación, etcétera. Es decir, ese tipo, esos son grafías. Por supuesto, está también la acentuación, correcta, y eso puede darse que pongamos ejemplos y preguntemos en qué opción hay un ejemplo bien acentuado. Puede ser desde una oración hasta una serie de dos o tres palabras, ¿no? También puede haber preguntas sobre puntuación. Puntuación significa que va a haber o bien tres oraciones correctamente puntuadas y entonces hay que buscar la que está mal, y oraciones, por ejemplo, tres incorrectamente puntuadas y hay que buscar la que está bien.
Esto es un punto en el que creo que nos debemos parar un segundo. Sí. Cuando se ha dicho al principio que hay cuatro salidas y una sola es correcta, lo que no hemos comentado, yo creo que es el momento de comentarlo, es que la pregunta, pueden preguntarte cuál es o cuál no es.
Exacto, es muy importante y además esto induce error, pero incluso a nosotros si no prestamos atención. También hay una prueba de madurez implícita en este examen, que es entender el enunciado de la pregunta, es decir, la cuestión, como se suele decir. Si no se lee correctamente, si no se comprende qué es lo que se está preguntando, desde luego hay muchas posibilidades de incurrir en error, aunque se sepa muchísimo, aunque se haya tenido un esfuerzo constante durante todo el curso y se tenga un aprovechamiento de conocimientos. Vamos a ver. Es importantísimo que lean si lo que se les está preguntando es la búsqueda, lo que se les pide es la búsqueda de lo correcto o la búsqueda de lo incorrecto. Porque la proporción de que las otras tres sean correctas o incorrectas depende de lo que se busca. Entonces, por ejemplo, imagínate que estamos preguntando la opción correcta y ellos ven la primera incorrecta y se lanzan a ella. ¿Por qué? Porque lo que han leído en su fantasía es que se busca lo incorrecto y entonces ya la han fastidiado. Es decir, se han quitado a sí mismos una oportunidad de puntuar correctamente. Es decir, es muy importante que se detengan en la formulación de las cuestiones.
Es decir, que lean muy bien el enunciado, pero también que lean las respuestas, porque también ahí claro, se pueden dar cuenta de que se han equivocado al ver pues que tres son más o menos correctas. Entonces, están buscando la incorrecta.
Gracias por decirlo, porque efectivamente si se detienen por casualidad en la primera, que forma parte de un todo, sobre todo en los casos, me da igual que sea correcta o incorrecta. Si ellos a lo mejor están leyendo en su fantasía que se busca lo correcto, cuando a lo mejor hay tres opciones correctas y una incorrecta porque lo que se busca es lo incorrecto, leen la primera, la ven correcta y la eligen. Entonces, digamos que hay una especie de prisa cuando, sin embargo, cuentan con dos horas, que es tiempo más que suficiente, y además se les da papel para que puedan anotar para sus propias reflexiones antes de anotar la respuesta en la hoja de respuesta.
Bien, hasta aquí estamos dentro de estas 20 preguntas, sí, que hemos llamado de expresión, grafías, acentuación, puntuación. ¿Alguna más de este tipo o pasamos
ya a la siguiente?
Sí,
ahí no, hay otras que me interesa mucho que vean, que preguntan no solo por acentuación, puntuación, sino por ejemplo, formas de un verbo que están correctas o incorrectas, por ejemplo, verbos del tipo conducir o traer o yo qué sé, de estas, ¿no? Que tienen tienen formas verbales que, bueno, que están bien y otras que están mal. Por ejemplo, tú no puedes decir conducí, es una incorrección y a lo mejor te aparece para que la señales, ¿eh? Es decir, que hay que distinguir entre si está bien conduje o conducir, por ejemplo. Lo que está bien es conduje, quiero dejarlo bien marcado, ¿no? Cosas de estas. Y luego también hay opciones en las que, se trata de buscar la opción correcta con respecto a pronombres o con respecto a, por ejemplo, pronombres en casos de laísmo, leísmo, laísmo, loísmo, laísmo, leísmo, he dicho, ¿no? Bueno. O enunciados correctos, pues porque no emplean el léxico apropiado. Por ejemplo, gente que dice he infligido una norma de tráfico. Pues mire usted no inflige nada porque infligir es castigar, es aplicar un castigo. Y lo que usted está haciendo es infringir, que es cometer una infracción, es decir, transgredir una norma. Entonces, es este tipo de cosas. Ellos están acostumbrados, supongo, porque lo han visto en otros exámenes. Pero bueno, digamos que esos son 20 preguntas y que tienen una importancia bastante grande, que vayan preparados, que todos los ejercicios que han visto en clase o las pruebas de evaluación les han conducido bastante a esto,
Luego hay 5 preguntas que podríamos llamar de conceptos básicos.
Sí.
Por ejemplo, se puede preguntar tipo a preguntas de las que...
Sí.
En el anterior programa, por ejemplo, hablamos de pues las lenguas de España o los dialectos.
Sí.
Pues se les pueden preguntar cosas de este tipo.
Pues hombre, se les puede preguntar si el vasco es una derivada del latín, una lengua derivada del latín, por ejemplo. Es decir, entre otras posibilidades homogéneas, digamos que si se pregunta esto, no se va a preguntar luego cuál es la unidad morfológica. Es decir, en la misma pregunta aparecerá otras posibilidades también con respecto a las lenguas o dialectos de España, ¿no? O, por ejemplo, se les puede preguntar, yo qué sé, si para buscar lo que no es correcto, se dice algo correcto como que el adjetivo tiene morfema de género y número. Y eso, claro, lo tienen que identificar como correcto. Luego habrá alguna opción que sea incorrecta, pero vamos, quiero decir que son muy bien más parecidas a definiciones, ¿no? Por ejemplo, puede darse una definición sobre polisemia o sobre homonimia entre varias definiciones que probablemente se refieren a otros fenómenos semánticos, pero entre todas esas definiciones tienen que identificar la que corresponde, pues, por ejemplo, a sinonimia. Bueno, cosas así. Unidades lingüísticas, como he dicho. Sí.
Ya tenemos estas 25 primeras preguntas y quedarían pues otras 25. ¿Cómo se reparten?
Pues se reparten ya por los campos de análisis del lenguaje, de la lengua, perdón. Y entonces ahí se le da tanta importancia a la sintaxis que puede haber entre 12 o 13, nunca menos de 12, preguntas de sintaxis. Pero previamente aparecen, por seguir un poco la convención de primero la fonética, fonología, después la morfología, después la sintaxis, después el léxico y la semántica, aparecen primero las de fonética, fonología, que son 2 o 3 como máximo.
¿Fonética o fonología?
Haces bien en preguntármelo porque yo me he encarrilado así muy deprisa y realmente fonética no se les pregunta, se les pregunta fonología. En todo caso, a lo mejor se les podría preguntar como mucho, como excepción, cuál es el objetivo de, vamos a ver, cuál es el objetivo, no, cuál es la unidad lingüística de la fonología y de la fonética. Es decir, puede aparecer, entonces ellos tienen que saber que la fonología estudia los fonemas y que la fonética estudia los sonidos concretos, Entonces, bueno, digamos que nosotros nos hemos movido con ellos en el terreno de la fonología.
Hemos hecho 2 o 3 preguntas, sí. Por tanto, de fonología. Estas 12 mínimas, 12 uh-huh. o 13 de sintaxis.
Morfología, pues otras 2 o 3, que pueden aparecer de dos maneras. Puede aparecer como, por ejemplo, aparecen 4 opciones con diversas segmentaciones en lexemas y morfemas y tienen que elegir las que les parece más correcta. O, por ejemplo, preguntas como de en qué serie de las que usted está viendo todos los términos pertenecen a la categoría adjetivo o a la categoría nombre o a la categoría verbo o a la categoría yo qué sé, ¿no? Y también alguna pregunta sobre formas verbales del estilo, ya no es lo mismo que antes, que es corrección y corrección, sino, por ejemplo, yo te pregunto un futuro perfecto indicativo. Y probablemente viene preguntado diciendo en el enunciado la forma que pongamos, por ejemplo, es un, y aparecen las 4 opciones, tiempos verbales diferentes. Entonces tienen que identificarlo. En fin, son cosas así.
Nos quedarían ya muy poquitas.
O perífrasis, quiero anunciarlo. También. Sí, alguna perífrasis. Por ejemplo, si yo digo, tengo que hacer un programa de radio, te puedo preguntar si es una perífrasis de posibilidad, si es durativa, si es incoativa, es decir, de comienzo de la acción, o si es de obligación. Y desde luego todos tienen que reconocer que tengo que hacer un programa de radio, tengo que hacer es de obligación. Es decir, que ese tipo de cosas.
Como digo, quedarían solo 2 o 3 preguntas ya. ¿Qué hablaría de fuentes léxicas, por ejemplo?
Sí,
todo puede, es bastante difícil.
Sí, sí, sí. Puede haber preguntas, por ejemplo, o algo tan común como, yo qué sé, como, pues no sé, estándar, ¿cuál es el origen de estándar? Y claro, diría, o qué, no tanto como cuál es el origen, pero si se trata de un arabismo, de un galicismo, de un americanismo, cuidado que americanismo se entiende por Hispanoamérica, por las lenguas indígenas de América, ¿no? O un anglicismo, y claro, todo el mundo sabe que estándar, que ahora mismo se ha adaptado al español poniéndolo en lugar de con ese líquido, empezando por E y con acento, estándar, y que ha desaparecido la D final, evidentemente eso es un anglicismo, ¿no? Pero eso, además, coincide con los fenómenos semánticos, como pueden ser, por ejemplo, preguntar sobre si en una oración se da una metáfora o una metonimia, una sinonimia, una paronimia. Yo supongo que saben lo que son estas cosas, es decir, no me voy a poner ahora a definirlo, pero un eufemismo.
Pero que deben estudiar, pues efectivamente, lo que es homonimia o polisemia.
Exacto.
Que esto lo deben tener muy claro, que en estos poquitos días deben ponerse.
En esta última prueba de evaluación que les queda por hacer, si quieren, ya, como sabes, desde el principio del curso estoy diciendo que eso les sirve a ellos más que a nadie, porque se ponen en situación de responder a preguntas, no solo de escuchar al tutor y aprender solos, sino son preguntas reales las evaluaciones. Entonces, bueno, pues que aprovechen con respecto a esta parte del examen, la última evaluación, la entreguen o no, si les da tiempo o si no les da, que vean qué tipo de cuestiones pueden darse, ¿no?
Yo creo que hemos hecho pues un panorama de lo que va a ser el examen de la asignatura. Para despedirnos, ¿algún consejo, pues bien de cara a enfrentarse al examen, o un consejo general, pues desde que entran en el aula?
Bueno, lo primero es que guarden la calma, que atiendan a las instrucciones. Es decir, vamos a ver, hay un vicio nacional, yo no sé si universal, de no mirar las instrucciones de nada. Tú te compras un vídeo, te compras un móvil y tal, y empiezas a jugar y empiezas a... Bueno, pues aprendes por lo de ensayo, prueba, error, pero realmente es una locura cuando ellos tienen en el cuestionario que se les entrega, tienen instrucciones sobre cómo realizar el examen, y en la hoja de lectura óptica también. Bueno, pues hay un momento de serenidad en que uno tiene que ponerse las pilas de cómo está eso. Supongo que están familiarizados porque si han asistido a tutorías, pues se habrán visto algún modelo de examen, ¿no? Pero aunque así no fuera, por lo menos las hayan entregado o no, las hayan llevado a cabo o no, este es el momento. Su momento ideal de repaso es mirar las pruebas de evaluación.
Mirar las pruebas de evaluación y un poco en todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos comentado esta noche va a ser materia de examen. Sí, lo hemos dicho más en la proporción en la que va a ser.
Entonces, bueno, hay algo que querría añadir. Sobre sintaxis no hemos hablado. Hemos dicho que hay 13 preguntas, pero es que naturalmente aquí no hay espacio para hacer un análisis completo. Entonces, las preguntas pueden ser pues desde esta oración tiene el predicado, y aparecen los diversos tipos de predicado. Pues predicado es copulativa, es intransitiva, es transitiva, es yo que sé, reflexiva o yo que sé. O puede ser que aparezca, por ejemplo, una oración y varios segmentos. Entonces, en las opciones podría decirse, por ejemplo, una oración como estamos grabando un programa de radio. Pues preguntar, de radio, vamos a ver, voy a ponerlas correctas. Voy a decir unas respuestas, puede haber tres correctas y una incorrecta. De radio es un adyacente en el contexto sintagmático de un programa de radio. Es un adyacente del núcleo programa. Puedo decir, un programa de radio es complemento directo del verbo principal. Dos, puedo decir una barbaridad, que esta sería la respuesta que a lo mejor tienen que marcar, porque normalmente ponemos verdades y se busca la mentira en este tipo de preguntas, pero puede darse lo contrario. Voy a decir una burrada. Vamos a ver. Puedo decir, estamos es un verbo copulativo. Claro, cuando es un auxiliar que permite una perífrasis durativa y cuyo núcleo es el verbo grabar. Entonces, grabando no es un atributo. Suponte que yo pudiera preguntar, grabando es un atributo, y que diga alguien, hombre, como estamos está ahí, y no vea que se trata de una perífrasis sino de un verbo copulativo. Bueno, pues eso tendría que saltarles a la vista, ¿no? Es decir, bueno, esta es la gama. A veces preguntamos por segmentos de la oración, atribuyéndole verdades o mentiras. Yo he dicho ya aquí unos ejemplos de verdades, como lo del complemento directo es un programa de radio, o de radio es un adyacente del núcleo del sintagma tal. Bueno, es decir, este tipo de cosas.
Bien, pues hemos hablado del examen final de lengua española. Solo desear a todos los alumnos pues tranquilidad, que dediquen esos 5 minutos un poco a la reflexión y a poder poner sus datos y a leerse bien las instrucciones. Esto lo hemos repetido muchas veces a lo largo del programa, pero bueno, que seamos un poquito pesadas, pero hay que decirlo, y que tengan pues esa pizca de suerte que siempre hace falta. Muchas gracias,
sí,
y buenas
realmente
noches.
Realmente buen estudio y buena suerte. Gracias.